haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy pero muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Guía por 3 desde acá, desde los estudios de Radio Cultura en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4 minutos pasaron de las 4 de la tarde, 25 grados centígrados en la ciudad, 31 grados en la ciudad de Neuquén, un calor impresionante. Un viernes que cerramos la semana con polémicas. Por ejemplo, se suspendieron la venta de pasajes al exterior con tarjeta de crédito en cuotas. La que habló fue Gabriela Cerruti y dijo que el que no pueda pagar los pasajes en cuotas, que no viaje o que saque un préstamo personal para de alguna manera poder viajar. También hablaron varios referentes del gobierno de Alberto Fernández y dijeron que los que no podían viajar, que le pidan plata a algún amigo, que si no les va a tocar esperar, como les tocó muchas veces a ellos. También está cerrando las fronteras varios países de Europa con Sudáfrica por una nueva variante. Y la muerte del chico de Barraca Central, que justamente estuvimos hablando la semana pasada, se pidió la detención de otros 6 policías que participaron en el procedimiento. Carlitos, buenas tardes.
Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes para todos. Sí, exactamente. Hablando, hoy tenemos la posibilidad de varios temas. Vamos a hablar con médicos infectólogos por esta nueva variante que se está dando en algunos países de Europa. En cuanto a los pasajes, ya se está viendo el Mercado Libre, lo hablábamos recién con Iñaki, las ingeniosas maniobras para burlar la provisión de estos pasajes, que es, por ejemplo, el Mercado Libre, que se vende, por ejemplo, una lapicera y, entre comillas, ponen un viaje a Disney de regalo, 450 mil pesos, en 12 cuotas. Obviamente esto es con intereses, te termina saliendo alrededor de 715 mil pesos. Y así se va a ir viendo diferentes maneras de que se puedan pagar los viajes en cuotas, porque es prácticamente imposible. Cuando se hablaba de manera irónica que la única salida era Ezeiza, hoy la única salida que tenemos es por Neuquén, por el Paso Zamoré, que cruzamos a Chile y va a ser la única manera de irnos. O el pasaje de ida se va a pagar en una sola cuota, pero va a ser únicamente de ida y para no volver al país, que es lo que realmente quieren. Están afectando prácticamente a la clase media, para la clase que mayormente apuntaba a irse, por ejemplo, a Búzios o a Florianópolis, un viaje que costaba alrededor de 600 mil pesos, que lo sacaba en cuotas, prácticamente hoy no lo va a poder hacer. También es algo que hay que decir en la provincia de Neuquén, cuando se viaja mayormente al sur, como están haciendo la gente, nuestros amigos de acá de la Ciudad de Buenos Aires, cada vez es más caro. Vos pedís presupuestos para ir a algunos destinos, como por ejemplo Villa La Angostura, y te lo pasan en dólares. Salís a comer a algunos restaurantes y 4 platos de ñoqui te terminan saliendo más de 13.500 pesos. Entonces vamos a tener que afinar los precios acá, tanto no solo en la provincia de Neuquén, ir a Pinamar, Guardamar del Plata, 5 días te conviene comprarte prácticamente un departamento en Las Cañitas o en Palermo, por lo caro que están. Así que si quieren realmente apuntar al turismo interno, vamos a tener que afinar los precios y darnos cuenta y darse cuenta que la mayoría de la gente no cobra los sueldos de los que realmente cobran los brasileños que vienen a hacer turismo. Muchos porteños, le decimos porteños, mucha gente de la Ciudad de Buenos Aires, estudiantes muy enojados con los precios que hay en la Patagonia. Prácticamente hacen unos pocos días de San Martín de los Andes, saltan Villa La Angostura, Villa La Angostura no van, y apuntan directamente al lago Pueblo Chubut, que los precios son un poco más accesibles.
Bueno, con respecto a esto, como decía anteriormente, habló Gabriela Cerruti, que es la portavoz del gobierno, y defendió de alguna manera las restricciones impuestas por el Banco Central y recomendó líneas de créditos que encarecen los pasajes entre 50 y 100% anual. Dice, todo el mundo viaja, el que no pueda pagar en una cuota financia con la tarjeta o saca un préstamo personal. Con respecto a lo que hablábamos, y vamos a estar hablando con el médico clínico Luis Camera, con respecto a la nueva variante sudafricana, sería más transmisible y más contagiosa. Es alguna de las cosas que nos explicó Marta Cohen, la médica infectóloga con la que vamos a estar hablando el martes a las 22 por Somos el Valle. La Unión Europea, como te decía, suspendió los vuelos al sur de África por la nueva variante. Tras la decisión del Reino Unido e Israel, los países del bloque no permitirán el viaje a Sudáfrica, Lesoto, Botswana, Zimbabue, Mozambique, Namibia y otros países más del sur africano.
Para ponerle un poco más de contexto, la selección argentina de hockey femenina del Junior estaba viajando justamente a Sudáfrica a disputar el respectivo mundial y fue suspendido. Se enteraron cuando estaban en pleno vuelo justamente a Sudáfrica, que había sido suspendida por esta nueva variante que se encontró, y están de regreso al país. Como lo decía recién y lo explicaba la doctora Marta Cohen, de la que hablamos de todo para IA por 3 Televisión. ¿Cuándo llegaría la tercera barra cuarta ola acá al país? Porque recordemos que no hubo una tercera, en realidad sí hubo una tercera ola, pero se intentó tapar con el tema de las elecciones para que no haya más cierres. También hay que preguntarse, ¿no? ¿La gente realmente se va a encerrar? Porque se habla de que habría la tercera ola y más encierros a mediados de marzo. ¿La gente realmente se va a encerrar o no se va a encerrar después de lo vivido en la Quinta de Olivos?
Bueno, con respecto a esto que estábamos hablando, y también uno de los temas de la semana fue el atentado al diario Clarín. Fueron más de 5 o 6 las bombas Molotov que se arrojaron hacia el medio de comunicación, posterior a lo que había ocurrido con algunos portavoces del gobierno que habían dicho que se tenía que empezar a controlar lo que decían los periodistas. Pero para hablar del tema lo tenemos al periodista de investigación que ha tenido varias investigaciones a su cargo, Daniel Santorio. Daniel, buenas tardes. Joaquín Eguía y Carlitos Eguía te saludan para Radio Cultura y para Radio Cadena 1 en todo Neuquén y Río Negro.
¿Qué tal, Joaquín? ¿Todo muy bien? ¿Ustedes?
Todo muy bien. Daniel, ¿qué motivación pensás que tiene el ataque al diario?
Bueno, hasta ahora hay un solo detenido de nacionalidad uruguaya y se sospecha que son anarquistas. Lo que yo supongo que, sea quien sea el atacante, busca un mensaje de crear miedo, acallar, crear temor en los periodistas en general y en los de Grupo Clarín en particular, ¿no?
Daniel, ¿esta investigación está avanzando en algo? ¿Únicamente tienen a este detenido y se sabe de alguno más? Se hablaba exactamente de un grupo anarquista entre 10 y 15 personas. ¿Qué más saben ustedes en cuanto a la reacción del diario y cómo fueron los momentos que vivieron ahí? Tenemos varios compañeros y nos comentaron que no la pasaron tan bien.
Según fuentes judiciales, esto sería una banda de anarquistas que actúa en la zona de Barracas. Podría estar relacionada con aquella que le tiraron en el año 2018 una bomba a la casa del juez Claudio Bonadío y una opción también una bomba en el cementerio de la Recoleta. Pero bueno, todavía es preliminar. Este señor que fue detenido, bueno, veamos si es algún tipo de declaración, alguna pista, pero la investigación continúa. En cuanto obviamente a los efectos, un efecto de preocupación enorme. Si bien es la entrada principal del diario, la que da por piedra, no es la entrada del personal que da por la calle de Tacuarí, ahí a 10 metros están las ventanas del primer piso y del segundo piso, donde están la redacción de la revista N y arriba la sección política, ¿no? Así que una cosa así ha provocado un temor realmente muy grande, porque desde de 83 para hasta ahora no había un ataque de estas características.
Daniel, este ataque se da después de que el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, pidió de alguna manera regular los medios. Él textualmente dijo: la gente empieza a pensar lo que los periodistas proponen. ¿Crees que de alguna manera empieza a estar en peligro la libertad de prensa en el país? Y si vos te sentís amenazado teniendo en cuenta las investigaciones que has llevado a cabo y las que lógicamente debes estar haciendo.
Yo creo que, bueno, formalmente hay leyes que defienden la libertad de expresión, el secreto profesional periodístico, pero el contexto de hostigamiento que ha creado el gobierno, el kirchnerismo, ha creado una cultura de odio, de demonización del periodismo, de eso desde la cúpula, desde la vicepresidenta de la Nación, ¿no? De ahí para abajo, cualquier loquito puede tener una acción violenta de este tipo. A mí me han perseguido de hace 2 años, me procesaron, casi me meten preso con prisión preventiva, me embargaron, presionaron a salir del país, también persiguiéndome por mis investigaciones, a mí y a otros periodistas, también a Majul, intentaron meterlos presos haciéndole trampas y jugadas en la justicia como la que sufrí yo del operativo PUF.
Daniel, justamente hoy la Cámara de Mar del Plata volvió a dictar la falta de mérito de usted. ¿Usted se siente más aliviado?
Sí, mucho más aliviado. Primero porque los operadores de la vicepresidenta Cristina Kirchner me abrieron una causa acá en Comodoro Py, que ya está, tengo sobreseimiento totalmente confirmado. Y la otra causa que abrieron en complicidad con el ex juez Dolores Alejo Ramos Padilla, ya la Cámara le dijo a veces que yo lo que hice fue tener una relación periodística con Marcelo D'Alessio, como tenían otros 20 periodistas, y que eso no es un delito y que... Incluso dijo que no hay que criminalizar el periodismo, alertó a eso a los jueces, sobre todo a este juez que Martín Bava, que lo ha reemplazado, Alejo Ramos Padilla, y está siguiendo la nefasta doctrina de prensa que creó ahí en Dolores este miembro de la justicia legítima y un juez elegido e impulsado por Cristina Kirchner.
Daniel, la verdad que, bueno, los dichos justamente de Capitanich, personalmente para nosotros son una vergüenza, pero sos un periodista del que podemos hablar de distintos temas, y te quería cambiar un poquito el rumbo de esta conversación y preguntarte, ¿cómo analizás las elecciones legislativas de justamente este 14N?
Bueno, ustedes saben, yo escribí mi último libro, que es La batalla final de Cristina.
Sí.
Y Cristina está desesperada a tratar de usar este poder que tiene hasta el 10 de diciembre. Ahora está intentando que le anulen la causa de Atesur, Los Sauces, una causa donde se ha pagado 120 millones de pesos y plata que provenía únicamente de dos contratistas de Estado que se llaman nada más que Lázaro Báez y Cristóbal López. Entonces están bastante desesperados porque hay un juez que se cambia en el tribunal oral que está esto, el juez David Grumbre, que es un juez de justicia legítima, y en que se vote antes del 30 de noviembre. Así que yo creo que esa es la consecuencia directa en tribunales, que los jueces saben que Cristina ha perdido el quórum propio en el Senado y que no tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, así que acá hasta el 10 de diciembre vamos a ver cualquier tipo de jugada, ¿no?
¿Va a ser efectivamente sobreseída estas causas, Cristina?
Mira, yo no, de mi punto de vista, en esta causa está demostrado que Lázaro Báez, que era el supuesto inquilino que le contrataba, digamos, entre comillas, los hoteles a los Kirchner, está condenado a 12 años de prisión por lavado de dinero, entre otras causas que tiene abiertas por sobreprecio, por direccionamiento de la obra pública que le daban los Kirchner, ¿no? Y en otro caso, Cristóbal López también es un contratista del Estado que tiene una denuncia en juicio oral ahora por fraude al Estado, por un fraude fiscal de 8.000 millones de pesos. Entonces, no deberían hacerlo, debatirse en un proceso oral si Cristina es culpable o es inocente, y no hacer como ya hicieron con el pacto con Irán y la causa ahora futura de directamente cerrarla, ¿no? Sin debate oral.
Daniel, con respecto a las causas de espionaje de Mauricio Macri, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Primero, obviamente, que hay que investigar toda la denuncia, y eso ningún periodista va a decir que no se investigue y todo lo demás. Ahora, a mí me llama profundamente la atención, primero, la causa que yo tengo en Dolores es contra Marcelo D'Alessio por este intento de extorsión que hizo en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, se está estudiando 200 kilómetros al sur de Buenos Aires, una locura, no tiene competencia.
Claro.
El supuesto espionaje de las familiares de su marido San Juan fue en Mar del Plata, en dos jueces federales. Y sin embargo, la jefa de los servicios de inteligencia, Cristina Camaño, lleva la causa a Dolores porque sabe que tiene un juez amigo, ¿no? Digamos, acá hay que darle garantía de un debido proceso a Macri, que no es en esa jurisdicción y no es con este juez que lo llamó indagatoria sin antes levantar el secreto que regía sobre su seguridad personal y sobre todo lo que tiene que ver con el submarino San Juan, ¿no?
Daniel, la última pregunta para finalizar, y te agradecemos por el tiempo. ¿Qué opinás y si viste el tweet y los tweets de Matías Tombolini?
No, eso lo leí nada más como lector. Me parece desacertado que diga esto, porque el problema de fondo es que el gobierno no tiene dólares y por eso le está frustrando las vacaciones a un montón de personas que pensaron viajar pagándose en cuotas un dólar. Cada uno tiene derecho a gastarse la plata como quiere, ¿no? Así que, yo estuve el otro día con Fausto Estosorno y el economista, y Fausto decía que no hay dólares, van a hacer cualquier cosa para restringir los gastos, las importaciones. No sé cómo va a salir el gobierno de esta encrucijada económica, espero que se salga con un plan económico serio y que busque estabilidad, ¿no?
¿Crees que apuntaron justamente a la clase media, que es la que nunca los va a votar?
Sí, yo creo que lo habrán pensado eso, ¿no? Pero bueno, fíjate que van a empezar a restringir cualquier cosa, cualquiera que quiera importar, incluso no podían importar chips para autos, no se podían armar los autos, y cada vez esto va a ir creciendo, porque el tema de fondo es ese, ¿no? Algunos economistas dicen incluso que la reserva del Banco Central son negativas. Entonces, un país sin una moneda dura en su reserva no puede comerciar con nadie, ¿no? Bueno, querrán comerciar con China haciendo algún cuadro, no sé qué va a hacer, un trueque, no sé qué cosa. Pero un panorama realmente difícil y preocupante, ¿no?
Daniel, muchísimas gracias, te agradecemos por tu tiempo.
Bueno, abrazo.
Un abrazo grande. Hasta ahí la palabra de Daniel Santorio, periodista, hablando con respecto a las causas de Cristina, que se está analizando si va a ser sobreseída, se va a saber entre hoy y el martes, de las causas de Otesur, justamente lo que hablaba Daniel Santoro con respecto a quiénes eran sus testaferros, que eran Cristóbal López y Lázaro Báez. También hablando del atentado Clarín, se detuvo a uno de los sospechosos del ataque, lo detuvieron en los festejos de River. Se trata de un uruguayo de 44 años, identificado como Martín Michel Galarreta Albín. Era una de las personas sospechosas de haber atacado la sede del diario Clarín con más de 4 o 5 bombas Molotov. Así que fue detenido en esta medianoche en un departamento en el barrio de Almagro después de los festejos del campeonato de River.
También habló de lo que Cristina quiere que se apruebe antes del 10 de diciembre. Y en relación a esto, los bloques del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio acordaron una sesión para el próximo jueves 9 de diciembre. Será la última sesión antes del cambio de composición. Justamente recién Santoro decía que la desesperación de Cristina es total para que el 10 de diciembre se aprueben estos 116 decretos de necesidad y urgencia del Poder Ejecutivo que tuvieron dictamen la semana pasada en la bicameral del trámite legislativo. Así que este 9 de diciembre habrá sesión en el Senado.
Bueno, con respecto a lo que estábamos hablando anteriormente de la variante nueva que se detectó en Sudáfrica, se dice que esta variante tiene una gran cantidad de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes. La evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección con esta variante y las vacunas no serían efectivas.
No se termina más.
Exactamente. Se está hablando de, bueno, acá se empezó a vacunar hace un mes ya, si no me equivoco, con la tercera dosis. Sin embargo, esta no sería efectiva contra las vacunas, sí, cierto porcentaje que no sería el adecuado. La experta argentina Marta Cohen confirmó que esta variante surgió en Botswana y ha crecido muchísimo en una provincia cercana a Pretoria, en Sudáfrica, al punto que representa el 90% de los casos en solo unas semanas. Tengamos en cuenta que acá en Argentina el 95%, 90% de los casos son de la variante Delta.
Tanto en la ciudad de Buenos Aires como en la provincia de Neuquén, los casos que hoy se están detectando son todos de la variante Delta. No se le dio tanta importancia como cuando llegaban distintas cepas, como por ejemplo la Manaus, porque la gente ya se terminó acostumbrando prácticamente a esto. En cuanto al tema de la cuarta ola, sí, lo hablamos con la doctora Marta Cohen, va a terminar llegando al país y lo más importante es estar vacunado con la tercera dosis. Obviamente acá la están poniendo para la gente que se haya vacunado con la segunda a partir de mayo. Hay países como en Dinamarca que directamente tienen que ir todos los mayores de 18 años a recibir la tercera dosis.
En Ushuaia también, mayores de 18 sin turno pueden darse la tercera dosis tranquilamente.
Eso es muy bueno. Se está aplicando la vacuna de AstraZeneca para los mayores de 18 años. La tercera entre barra dosis de refuerzo.
Entre otras las cosas que nos había dicho Marta Cohen es que ella espera de alguna manera que, y también lo confirmó en otros medios, que la vacuna sea cada 6 meses. En un principio hasta que de alguna manera...
Y va a terminar siendo como la vacuna de la gripe. Después, temas más importantes, por ejemplo el gasoducto de Vaca Muerta. El gobierno nacional anunció que iniciará el proceso de licitación para la construcción del nuevo gasoducto que conectará con Vaca Muerta, la segunda reserva mundial de gas no convencional. La primera etapa del proyecto del gasoducto Néstor Kirchner incluye las obras de construcción de un ducto entre Tratayén, Neuquén y Saliqueló, provincia de Buenos Aires. Esta etapa permitirá incrementar la capacidad de transporte en 24 millones de metros cúbicos diarios de gas y generará un ahorro de divisas de 1.400 millones de dólares al año.
Entre otros los golpes para la clase media, el pasaporte aumentó un 150%. El precio del trámite para realizar el pasaporte se incrementó en las últimas horas. Durante los últimos 4 años la tarifa se mantuvo en los 1.600 pesos, pero recientemente tuvo una actualización y su precio pasó a los 4.000 para el trámite regular y 25.000 pesos para el trámite de pasaporte al instante. Es decir, si vos lo necesitas de un día para otro, tenés que pagar 25.000 pesos por tu pasaporte. Desde el Ministerio del Interior confirmaron el aumento, pero aclararon que el pasaporte argentino sigue siendo uno de los más baratos de la región, teniendo en cuenta que ellos dicen que en Uruguay el costo es de $92 y la renovación de 62, en Bolivia es de 82, pero hay que contarle que Argentina tiene uno de los salarios más bajos de Latinoamérica.
Y pasa que también en Uruguay se vive distinto, se vive mejor. Por eso mucha gente, muchos jóvenes están yendo del país. Tanto jóvenes que han votado este gobierno como jóvenes que no lo han votado están apuntando a España, están apuntando a Europa. Obviamente cuando te vas tenés que ir con algo, ¿no? Con, por ejemplo, por lo menos una nacionalidad. No puedes ir directamente de inmigrante porque en Estados Unidos de inmigrante no durás ni 4 años, ni 4 meses. Puedes durar más tiempo, pero estás siempre con el miedo de que te pare la policía y te devuelva. Por eso se habla de que ahora la única salida y lo único que se va a pagar es el pasaje de ida en una sola cuota, pero que nunca más va a haber pasaje de vuelta porque la gente está cansada, la verdad, de lo que está pasando acá en el país.
A los que fue un golpe durísimo fue a las agencias de viajes. Justamente teniendo en cuenta el Black Friday, muchas agencias de viajes habían bajado sus precios para ofrecer viajes al país y también fuera del país en cuotas. Bueno, justamente hablamos con gente que tenía sus agencias en Neuquén y también acá en Buenos Aires y dicen que no saben cómo van a seguir adelante teniendo en cuenta que el año que viene iba a ser el Mundial. Muchas agencias llevaban a la gente a los Mundiales y ahora no se va a poder pagar en cuotas. Lo único que lo va a poder pagar es aquel persona que pueda llevar o pagarlo en una cuota o quizás llevar sus dólares para poder bancarse el viaje, teniendo en cuenta que Qatar no es uno de los destinos más baratos.
No, a mí lo que me molesta es la tibieza de la oposición, una oposición que debería por lo menos llamar a una movilización. Estamos en un momento de casos que están incrementándose un poquito, pero por lo menos llamar a una movilización de que se demuestre que el pueblo está cansado. El pueblo lo demostró en las urnas, pero estaría bueno que también lo demuestre. No estamos hablando de ser golpistas, no estamos hablando de pedirle la renuncia a nadie. Entre ellos mismos se piden la renuncia. Alberto Fernández los terminó fletando a todos por orden de Cristina.
Bueno, hay que tener en cuenta que durante el 2020, que fue el año de la pandemia, los que salieron a la calle fueron pocos, si no fueron 3 o 4. Claro, sí. Para las elecciones aparecieron todos. No, María Eugenia Vidal apareció, Larreta apareció.
Estaban escondidos. Los que se conocen como halcones, entre ellos Patricia Bullrich, Waldo Wolf, Fernando Iglesias. En Neuquén no se los vio nunca. El que salió candidato electo de Cambio a Neuquén, parece que se olvidó de los cortes de ruta, de que hay problemas en las escuelas, de que los problemas que hay actualmente. Se parece que únicamente se hace eco de lo que pasó en Clarín. Pero ¿qué pasa? Terminó teniendo razón Carlos. Tienen un discurso político, no hablan de otras cosas. Solamente les importó ocupar el puesto porque únicamente tenían los colores en la boleta, porque si no, no los conocía nadie. Son los famosos radicales que terminan sacándole después en una elección de concejal el 5% de los votos, porque después el verdadero ganador en Neuquén Capital fue el PRO. De lo que también se habla en la provincia de Neuquén es que en Juntos por el Cambio ya habría un candidato para gobernador que estaría, entre comillas, avalado por Patricia Bullrich, que sería el actual diputado nacional, que tiene 8 contratos justamente con el gobernador Omar Gutiérrez, Francisco Sánchez.
Que el otro es Leandro López, que ya se subió a la campaña, que no sirve ni para ser asesor de su mujer.
No, que se quiere hacer pasar por verdadera oposición, cuando si vos querés ser oposición a un gobierno tenés que demostrar que sos diferente. Este caso Francisco Sánchez no lo sería. Bueno, tampoco lo sería Marcelo Bermúdez. Estaría bueno empezar a ver caras distintas en la política neuquina, porque si no es lo mismo que pasa en todo el país. En Juntos por el Cambio no hay caras nuevas. Tenés a Facundo Manes, que es muy odiado por muchos. Tenés a María Eugenia Vidal, que estuvo en provincia. Tenés a Larreta. Tenés siempre las mismas caras.
Bueno, con respecto a lo que está pasando en la Argentina, 27 minutos pasaron de las 4 de la tarde. Se habla de una división en la oposición acá en la ciudad de Buenos Aires. Patricia Bullrich iría por un lado, Horacio Rodríguez Larreta iría por el otro. Supuestamente le había prometido la ciudad a Patricia Bullrich Larreta para encarar directamente lo que es su candidatura a la presidencia sin tener baches en el medio. Sin embargo, la Unión Cívica Radical también había propuesto a sus candidatos. Gerardo Morales lo había propuesto a Patricia Bullrich como una de las quizás nuevas figuras que eran candidatos presidenciables. Así que hay que ver qué va a pasar de cara al 2023. Sin embargo, lo que pasó es que la imagen negativa de Alberto Fernández está en su pico máximo. El 85% del país, según varias encuestas, rechazan esta nueva medida que se tomó con respecto a los viajes al exterior, que no se va a poder pagar en cuotas, como decíamos anteriormente. Pero no solo los viajes al exterior, sino que cuando alguna persona esté afuera tampoco lo va a poder hacer en cuotas las compras.
No, tampoco va a poder alquilar un auto, porque cuando hablamos de pagar en cuotas es alquilar el auto. Cosas básicas e importantes que haces cuando vas al exterior. Y en relación a lo que vos decías de la división que hay acá en la Ciudad de Buenos Aires, uno de los candidatos que había propuesto la Unión Cívica Radical era Martín Lustó, a lo que Patricia Bullrich dijo no, acá en la ciudad quiero ir yo. También habla de que Patricia Bullrich iría como candidata a presidenta o vicepresidenta. Vamos a vivir un 2022 muy fuerte con internas, tanto en Juntos como en Juntos por el Cambio, algo que creo que no se va a ver en el Frente de Todos, que no sabe quién. Yo creo que el Frente de Todos va a perder, no sé si por paliza, pero va a haber una diferencia en el 2023 en las elecciones, y nadie quiere poner la cara de la derrota. Recordemos que cuando ganó casi por 6-7 puntos en el 2019, la cara que iba a formar parte del 2023 del Frente de Todos iba a ser Máximo Kirchner con Victoria Donda. Se hablaba en unos momentos de vicepresidenta. Creo que va a empezar a yo creo que Cristina no se va a enfrentar un papelón, y Alberto tiene posibilidades. No sé con estos datos que pasaste vos, pero creo que hay posibilidades de que Alberto Fernández vaya reelecto, porque nadie va a querer poner la cara, y el que debe estar esperando que lo llamen es Sergio Massa.
También lo importante es que el voto de lo que es considerado el liberalismo, tanto como Espert como Javier Milei en la Ciudad de Buenos Aires, puede llegar a ser influyente en las próximas elecciones. Pero bueno, falta mucho, y por eso tenemos en línea a Luis Camera, que es médico clínico y asesor del gobierno, pero para empezar a hablar con respecto a esta nueva variante que se detectó en el sur de Sudáfrica y acá en el continente americano, el primer país que ya cerró sus fronteras para gente que viaje de África es Canadá, y Estados Unidos empezó a recortar sus viajes hacia el país, hacia Sudáfrica y también hacia Botswana. Luis, buenas tardes. Joaquín y Carlitos Seguía te saludan para Radio Cultura acá en la Ciudad de Buenos Aires y para Radio Cadena 1 en la provincia de Neuquén y Río Negro.
Hola, hola.
Ahí está, ¿qué tal, Luis? No te estábamos escuchando.
Bueno, sí, ¿qué puedo ayudar?
¿Qué tal? Doctor, ¿cómo analiza usted la suba de casos de coronavirus en nuestro país?
Y bueno, era lógico, la ola de la variante Delta tenía que venir muy lentamente, está avanzando, retrocede un poquito, logró bajar, algo sube, se amesetó y ahora está empezando a subir. No sé los números de hoy, pero sería lógico, porque ya a fines de noviembre, básicamente diciembre, enero y a lo mejor febrero, tiene que estar la ola. Y el volumen de la ola tiene que ver con si se vacunan los niños o no se vacunan, si los adolescentes y los jóvenes que están con una sola dosis están dando vuelta, lo hacen o no, eso es muy importante, y que nosotros usemos el barbijo. Pero a priori, si hacemos bien las cosas, tenemos una ola tranquila y llegaríamos para el otoño ya con mucha gente vacunada, presumiendo que no nos van a hacer complicaciones el próximo otoño y el invierno.
Doctor, buenas tardes. Pero Carlitos,
es un condicionante que dije antes, ¿eh?
Carlitos, ella lo saluda. Mi consulta es justamente a usted, y lo hablábamos también con Marta Cohen, de que la tercer barra cuarta ola llegaría al país a mediados de marzo. ¿Esta cuarta o tercera ola sería con la cepa Delta y con esta nueva variante que se está observando en Europa, o sería de la cepa Delta?
Aparentemente sería la cepa Delta, pero ya no te podría decir qué va a pasar con esa nueva variante, que hasta ahora lo que demuestra es lo complicado que es que aparentemente hace muchísimas mutaciones, pero eso no significa que sea más infeccioso o que sea peor. Cabe la posibilidad, que sí sería una cosa complicada, que tengamos una mutación donde la inmunidad se disminuya. Entonces las vacunas ya no van a tener la efectividad que están teniendo. Ese sí que es un verdadero temor. Pero si se infecta más, infecta menos, no sería algo problemático, porque la vacuna lo podemos parar. Si la hipótesis que se ponga más resistente a la vacuna es una hipótesis que puede, digamos, complicar un poco. Pero está muy novedoso, muy nuevo, todavía no se sabe. Pero para algunos virólogos puede generar temor, porque varía mucho, hace muchísima cantidad de mutaciones, entonces pudiese generar una mutación exitosa desde el punto de vista viral, no exitosa para nosotros, ¿no?
Doctor,
la que yo te dije, que esquiva la inmunidad.
Doctor, después de las elecciones PASO en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad, se eliminó de alguna manera la obligatoriedad de usar el barbijo al aire libre. También en provincias como Neuquén y Río Negro, esto sucedió, en Río Negro se sacó después. ¿Cree usted que para evitar estas nuevas olas se tiene que por lo menos volver a reducir el aforo dentro de los restaurantes y de los eventos masivos? ¿Si se tiene que volver a usar el barbijo al aire libre de manera obligatoria?
El barbijo hay que usarlo todo el tiempo, hay que ver cuáles son las excepciones. Lo que pasa es que fue dicho de tal manera, mala interpretación de la gente, como que era un bueno, está la epidemia totalmente controlada, ya bajó, quedémonos libres, saquémonos, no hace falta. Y la gente, pese a que se le dijo que cuando uno estaba al aire libre con su núcleo familiar o estaba solo, es cuando había que sacárselo, la gente lo tomó la primer parte, ya no sacamos el barbijo. Y particularmente, una paradoja, yo veo gente que anda sola por la calle con barbijo y cuando se juntan están sin barbijo, o sea, exactamente al revés. No sé cómo se generó ese fenómeno de mala interpretación, pero bueno, es lo que en la comunicación es lo que pasó. Y eso no es bueno porque le estamos dando una oportunidad al virus, ¿me comprendes? Estamos dando una oportunidad, y darle una oportunidad al coronavirus es complicado. Pero igualmente con la una y otra variante, yo no creo que nosotros con el grado de gente vacunada y sobre todo la población joven, es importante exacerbar esta situación a tal suerte no tener una ola grande. Yo no veo nuestro panorama en lo inmediato difícil, lo veo que eventualmente podemos tener un brote, pero no lo veo un brote difícil tipo europeo.
Doctor, en cuanto a este brote del que usted habla, ¿cree que acá en el país deberían tomarse las mismas medidas que en Europa, que por ejemplo para entrar a un restaurante sea la obligatoriedad de estar vacunado, como por ejemplo ir a un hotel, para que se termine de vacunar el 100% de la población?
Yo creo que habrá que hacer presión por otro lado, algún grado de obligatoriedad va a ser complicado, yo porque me parece que el ánimo social está mal, está fragmentado, está con dificultades, la posibilidad que se generen fenómenos contras, digamos, pueden ser muy altos, y a lo mejor por querer controlar a algunos se me terminan descontrolando muchos, ¿me comprendes? Yo no soy un sociólogo, trato de entender esto, ¿no? Pero mi olfato me da la sensación que hay mucha población que ahí se podría poner muy rebelde a esas restricciones nuevamente, de discriminar entre que está vacunado y no, y eso genera un efecto contrario.
Y es lo que se está viendo en Europa.
Has visto las manifestaciones y los conflictos que hay, ¿no? Los has visto, ¿no?
Sí, sí, a ver, es lo que está pasando en Europa y bueno, y justamente por esto lo hablamos, se lo comentaba recién con Marta Cohen, que nos dice que la mayoría de los fallecidos y la mayoría de los casos de los test que están dando positivos es de gente justamente no vacunada y que se consideran antivacunas y que están en contra de todas estas medidas del pasaporte sanitario, de muchas más cosas que le comentaba recién.
Yo creo que acá en la población argentina no hay mucho antivacuna. Yo creo que haga falta concientizar más, ir a buscarlo, ir casa por casa, tratar de hacer una actitud más activa. Yo creo que hay entre los chicos de 20 y de 30, mucho bueno, ya estoy bien, ya se terminó, no me pasa nada, no es para tanto, ¿me entendés? No, no, porque pusieron el brazo para la primera dosis, que era claro, pusieron el brazo. Así que no son antivacuna, pero si uno a lo mejor les empieza a poner prohibiciones, no sé.
1.800.000 chicos de entre 18 y 29 años tienen una sola dosis, pero no se han ido a poner la segunda, doctor.
Bueno, bueno, ese es un problema, porque se van a infectar. La variante Delta, la inmunidad se les reduce, o sea, que alrededor del 40-50%, no es una efectividad del 70-80%. Doctor, una efectividad, uno de cada dos se va a infectar, para ponerte un dato así más entendible. Sí, sí.
Doctor,
y si se infecta, alguno de esos va a la casa y ahí hay un papá enfermo que aunque tenga dos dosis puede terminar mal, una mamá, un abuelo, ¿me entiendes?
Claro. Bueno, doctor, con respecto a este tema, se está vacunando a los mayores de ahora 80, 70 años. A la gente que se ha puesto la vacuna hace 6 meses se está dando una tercera dosis de refuerzo. ¿Cree usted que esta dosis de refuerzo se va a tener que aplicar por lo menos cada 6 meses hasta que bajen los casos a nivel mundial?
Yo creo que no te sabría decir el refuerzo cuánto tiempo va a durar, porque recién ahora se empezó con experiencia hace 2 meses, mes y medio. Pero aparentemente refuerza bastante, así que la durabilidad de eso, bueno, en 2 o 3 meses veremos cuánto dura, porque serían los primeros casos que pasaron más de medio año. Igualmente con las dos dosis, el hecho de los anticuerpos que descienda no significa que el resto de la inmunidad descienda, ¿no? Pero no cabe duda, con la variante Delta hace falta hacer un booster, digamos, un refuerzo. Y no, y yo ya estoy preparado, lo digo en todos lados, me parece que estamos un refuerzo anual, eso estoy casi seguro, ¿me comprendes? Y a lo mejor más adelante ya tenemos bastante anticuerpo y se pudiese usar media dosis. Bueno, pues eso son cosas del futuro. Yo te diría, en lo inmediato, se vacunen los niños, sensibilizar a los pediatras, a los padres, que los niños se vacunen. Los chicos, los muchachos de y chicas de una dosis, que por favor pongan el brazo. Y con la cantidad de vacunas que tenemos no vamos a tener problemas, entiende. Ya hace falta un 16% para llegar al 80% de la población vacunada, y si le agregamos un 15% más de las personas grandecitas, por así decirlo, con una tercera dosis, yo creo que no nos va a dar problema la ola del Delta.
Doctor, bueno,
tenemos todo para hacerlo, hay 90 millones de vacunas.
justamente de lo que usted
las
hablaba.
Las vacunas están, ¿eh?
Sí, sí, las vacunas están. Nosotros somos jóvenes, tenemos 22 años, nos hemos contagiado en agosto, sí. Y es como usted decía, a ver, los tres primeros días la verdad es que la pasamos muy mal, después tuvimos la suerte de ir mejorando. Pero en un momento se hablaba de que la gente que estaba vacunada y se contagiaba tenía, entre comillas, inmunidad definida. ¿Esto sigue pasando?
Aparentemente se potencia bastante. De hecho, hay una, te lo puedo hacer al revés, que esto sí se pudo demostrar, por lo menos con esta variante. Los que se infectaron en 2020 no se reinfectaron en 2021.
Claro, es muy importante.
O sea, la infección del 2020, esto has tenido amigos, conocidos, nadie, prácticamente no hubo reinfección. O sea, la infección ha sido muy duradera, por lo menos un año.
Claro.
No sé el año que viene, no sé para el invierno que viene.
Doctor,
por lo menos un año.
Doctor, y la última pregunta, perdón la interrupción, pero esto es, me parece que es muy importante, como para, por ejemplo, para nosotros dos que nos pusimos Sputnik. Sputnik en su cuenta de Twitter puso, la cuenta verificada, según un estudio comparativo de 5 vacunas en Hungría en 3,7 millones de personas, la Sputnik es la mejor vacuna para proteger la mortalidad por COVID, superando a Moderna, Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm. ¿Por qué cree usted que la OMS todavía no la acepta?
Yo creo que con las vacunas hay un mundo muy, muy complejo, muy difícil. A mí, yo lo he dicho varias veces, no quiero decir más para no irritar a gente, pero el mundo de la vacuna y los antivirales son mundos difíciles. Hay demasiados intereses económicos que se van metiendo en todos lados y tienen viste, promotores de cada un producto y el otro. Yo creo que esa es una, no sé si es, no diría una guerra comercial, pero digamos, es un problema básicamente comercial que está enmascarado en algunos tintes científicos, ¿me comprende? Ahí el sistema científico está hecho de tal manera como para que yo tenga un producto y te lo venda dentro de ese sistema.
Doctor, la última pregunta.
Yo te genero, voy a probar este producto si vos seguís estos delineamientos, y yo ya tengo el producto para esos delineamientos, ¿me comprende?
Doctor, la última pregunta y le agradecemos por el tiempo. ¿Está conforme con el plan de vacunación en nuestro país, teniendo en cuenta que hay provincias que ya se está vacunando a las personas mayores de 18 años con la tercera dosis refuerzo sin turno?
Sí, yo estoy conforme. Tal vez si uno tuviese que hacer una crítica, lo cual lamentablemente para mí es cierto, y sucedió que los tres primeros meses tuvimos muchas dificultades porque no tuvimos provisión, y en esos tres primeros meses, lamentablemente, porque la gente no se comportó bien en el verano, cometió errores, se nos adelantó la segunda ola. Y una vez que empieza la ola, bajarla cuesta mucho, tarda mucho. Entonces, ahí nos ganó en esa corrida. Yo lo decía en muchos programas que me llamaban, acá viene una carrera entre con qué velocidad nos vacunamos y cuándo viene la segunda ola. Bueno, la segunda ola nos ganó.
Claro.
Ese fue un problema. Pero fuera a partir de eso, lo que se podría decir a partir de mayo, junio, el plan de vacunación es muy bueno. Hemos sido pioneros en vacunación embarazada, que nadie lo decía y se ha demostrado que es muy útil, y hemos sido bastante pioneros en vacunación en niños, que también ahora todo el mundo, como habrá visto, bueno, ahora se aprobó la vacuna de Pfizer, entonces viene el efecto vendedor de la vacuna. Por eso te estoy diciendo que se generan normas como para que uno tenga un producto antes, ¿no? Entonces justo encaja el producto dentro de la norma que yo creé previamente.
Claro.
Y eso tiene un tufillo, hay un aroma que a veces no es tan agradable, probablemente.
Claro. Doctor, muchísimas gracias, le agradecemos por su tiempo.
Bueno, hasta luego.
Hasta ahí la palabra del doctor Luis Cámara, médico clínico y asesor del gobierno, hablando de esta nueva variante que se está detectando en Sudáfrica. Mientras hablábamos con el doctor, los países de Europa, Canadá y Estados Unidos están prohibiendo sus vuelos hacia el continente africano, no solo hacia los países de Sudáfrica y Botswana, que fue donde se detectó esta nueva variante, sino que básicamente hacia todo el continente, más o menos como pasó con la India con respecto a la cepa Delta. Claramente lo que pasó, otra vez la volvieron a agarrar tarde, muy probablemente esta variante esté circulando en Europa y muy probablemente vaya a llegar a nuestro país, esperemos que sea con la mayor cantidad de gente vacunada con las tres dosis, y de alguna manera empezar a controlar también, que no se va a poder controlar de alguna manera lo que es el tema de la cuarentena cuando se vuelve de viaje.
Yo creo que en eso sí hay un poquito más de control en el tema de la cuarentena. Lo que no se va a poder controlar es el ingreso de la cepa. Lo han intentado controlar. Nosotros tuvimos la suerte de poder, contémoslo, de poder viajar en marzo del 2019. de México y el aeropuerto era una autopista. Después volvimos cuando se estaba hablando del tema de la cepa Manaus, no te pedían nada, ni siquiera nos pidieron el PCR.
Ahora la gente volvía de China y no los paraban, que era justamente donde se había originado este virus.
Te hacían hacerte un PCR en el exterior que cuesta alrededor de $110 y cuando llegabas acá no te pedían nada. Entonces, si vos tenés falta de controles en el aeropuerto, la cepa va a terminar llegando, pero es muy importante lo que decía el doctor, que agarremos a la mayor cantidad de gente vacunada con las terceras dosis, y más si es posible los mayores de edad, los mayores de 40, 50, 60 y 70 años, y los jóvenes también es muy importante que se vacunen. Lo contábamos nosotros recién, nos contagiamos en agosto y la verdad que los tres primeros días no fueron fáciles, estuvimos con mucha fiebre, así que no es que los jóvenes la pasan asintomáticamente, tenés muchos que sí, pero también tenés muchos que no, y muchos amigos nuestros, no muchos, pero muy pocos, que han generado algunos neumonía. Entonces, gente deportista que no ha tomado alcohol, que no ha fumado, entonces creo yo que es muy importante el tema de la vacunación. Y también es muy importante lo que contábamos, que la OMS termina aprobando la vacuna, porque si la termina aprobando la gente en Neuquén, a muchos se le está aplicando la Sputnik y la gente va a terminar confiando en esta vacuna y se va a terminar vacunando.
Así es. Bueno, habló la familia del chico que falleció en la zona de donde somos nosotros, allá en el sur del país, en Neuquén y Río Negro, que de alguna manera falleció por esto de los conflictos de los mapuches. La familia del chico salió a decir que los mapuches lo habían usado de alguna manera para beneficio de ellos, y que no sabían quién lo había matado específicamente, y que tampoco sabían si lo habían matado los propios mapuches con respecto para generar beneficios para ellos. Por eso lo tenemos en línea al diputado por la Unión Cívica Radical por Mendoza, Luis Petri. Luis, buenas tardes. Joaquín Eguía y Carlitos Eguía te saludan para Neuquén y Río Negro por Radio Cadena 1 y para la Ciudad de Buenos Aires por Radio Cultura.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan?
¿Qué tal? Muy bien. Diputado, ¿qué opina? Usted, bueno, está en Mendoza, está más cerca de la Patagonia. ¿Qué opina de lo que está ocurriendo en el sur con estos mapuches o pseudo mapuches, como lo denominan en, bueno, Neuquén y en esta zona?
La violencia viene escalando con la ausencia del Estado Nacional a la hora de repelerla, de prevenirla, de reprimirla y de lograr que intervenga la justicia para impedir que estos hechos se sigan reproduciendo en el tiempo. Estos hechos ya vienen de larga data. El gobierno nacional ha mirado por el costado, no ha desplazado las fuerzas de seguridad como corresponde por la ley de seguridad interior, no ha convocado al comité de crisis para coordinar la actuación de las fuerzas nacionales y las fuerzas provinciales que están apostadas allí.
¿Es cómplice claramente, el gobierno?
El gobierno no ha mirado para el costado, claramente tiene responsabilidad en todos estos sucesos, porque el gobierno, en lugar de intervenir, prácticamente ha dejado librado a la suerte de las fuerzas provinciales todo lo que tiene que ver con la prevención y eventualmente con la represión de estos hechos que vienen sucediendo en el tiempo y que es necesario condenar porque son verdaderos actos de terrorismo. Digo, acá estamos hablando de un grupo terrorista que desconoce al Estado argentino, que tiene una concepción separatista, que desconoce el Estado de Derecho y la Constitución Nacional, y que reclama y requiere una fuerte presencia del Estado para garantizar la paz social que está quebrada y que además pone en peligro la vida, la seguridad y los bienes de todos los habitantes de la Patagonia, ¿no?
Diputado, buenas tardes. Carlitos Eía los saluda.
¿Qué tal?
Acá en La Matanza hubo también intento de tomas de estos pseudo mapuches. ¿Usted cree que ya empezaron a generar confianza y van a ir apuntando a distintas zonas del país? Porque antes apuntaban, por ejemplo, a la zona de la Patagonia, lugares lindos como lo son Villa Mascardi, Bariloche, algunos lugares turísticos de Neuquén, pero nunca apuntaban a La Pampa o a La Rioja o a Santiago del Estero, y ahora ya apuntaron a La Matanza. ¿Usted cree que están agrandados y que ya no les importa
bueno,
nada?
Cuando hay un Estado desertor de una de las principales funciones, que es la de prestar seguridad, cuando hay anuencia para que avancen y no hay consecuencias jurídicas, no hay consecuencias penales, no se persigue a los responsables, no se los condena con condenas ejemplificadoras, claramente estos hechos se espiralizan y se reproducen y multiplican no solamente en la Patagonia, sino en otros lugares del país. Esto ya se vivió en el sur de Chile, digo, y ya sabemos lo que ha ocurrido en el sur de Chile y cómo han ido sufriendo atentados cada vez más violentos, cada vez más graves. Y esto es lo que está ocurriendo hoy en la Patagonia, con el peligro de que se reproduzca y multiplique en otros lugares del país, ¿no?
Diputado, cambiándole un poco de tema, en estos últimos días, exactamente ayer, el gobierno tomó la decisión de que no se puede sacar viajes y tampoco compras en el exterior en cuotas. ¿Cree usted que están apuntando a la clase media que no los votó y que esto es una de las consecuencias de las elecciones?
Bueno, yo lo decía hoy en Twitter, este es un castigo a la clase media que no votó al oficialismo en las últimas elecciones. Claramente esto supone una prohibición a salir del país, porque los hechos claramente no van a poder financiarse sus pasajes al exterior, teniendo en cuenta que está vedada la posibilidad de pagar en cuotas, y eventualmente el financiamiento que sostiene el gobierno y que está disponible supone un encarecimiento de más de un 100% del costo de los pasajes, con lo cual en los hechos supone una nueva restricción a la salida de argentinos al exterior, particularmente la prohibición para que la clase media pueda salir al exterior, sea por turismo, sea por estudio, sea por trabajo o por cualquier otro motivo, con las gravísimas consecuencias que esto trae y que se suma a otras restricciones, cepos, controles, prohibiciones que hemos venido sufriendo desde el 10 de diciembre del 2019.
Diputado, ayer el ex chef de Mauricio Macri tuiteaba, si no recuerdo mal, qué cagones somos. Una cosa, si usted no cree que la oposición debería llamar a una marcha para hacerle frente a las medidas que están tomando y cómo nos están pasando por arriba el gobierno nacional, ¿o usted cree
que...? Yo lo que creo es que es imprescindible que el nuevo Congreso tome cartas en el asunto, que reclame enfáticamente la derogación de estas resoluciones y estas disposiciones que coartan libertades individuales, porque acá estamos hablando de que claramente se cercena el derecho a salir del país, un derecho que está garantizado constitucionalmente, y creo que seguramente van a haber marchas que van a estar apoyadas por la oposición, pero no solamente por la oposición, me parece que van a estar apoyadas por la inmensa mayoría
del pueblo
argentino. Exactamente, que no quiere restricciones, que no quiere que le violen más los derechos que están consagrados en la Constitución, que se da cuenta de que las restricciones en la pandemia no tenían que ver con la pandemia, sino con un sesgo autoritario que tiene este gobierno y que en definitiva intenta avanzar sobre las libertades individuales y las garantías consagradas constitucionalmente. Que lo hizo con Vicentín y ese ataque a la propiedad privada, que lo hizo enfrentando a la justicia y prácticamente intentando colonizarla, que lo hizo enfrentando al Ministerio Público, tratando de cooptarlo, y que lo reiteró en toda la pandemia mediante decretos de necesidad y urgencia que prohibían, entre otras cosas, la circulación, que prohibían trabajar, que prohibían educar y encender en los colegios, ¿no?
Diputado, estamos viviendo una etapa de mucha inseguridad en nuestro país, por ejemplo, el caso del kiosquero en La Matanza, que lo mataron, también en la provincia de Neuquén, hace un tiempo se asesinó a una persona, un chico de 16 años, básicamente por diversión. ¿Usted tiene un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 14 años?
Sí, así es, lo hemos presentado hace dos semanas atrás. Creemos que es imprescindible discutir un régimen de responsabilidad penal juvenil que, entre otras cosas, discuta la edad de imputabilidad, a partir de qué edad puede ser sometido a un proceso una persona y eventualmente condenada. Y la inmensa mayoría de los países coinciden que es a los 14 años que se tiene plena comprensión del hecho criminal que se realiza, y si se tiene plena comprensión del hecho que se realiza, puede ser sometido a un proceso, y por lo tanto nosotros creemos que, además de discutir la edad de imputabilidad, tenemos que discutir todo un sistema integral de responsabilidad penal juvenil, teniendo en cuenta que el sistema actual fracasa todos los días cuando adolescentes en conflicto con la ley penal cometen aberrantes delitos, y además la respuesta del Estado no es satisfactoria porque, lejos de resocializarlos, terminan en institutos que son verdaderas universidades del delito, ¿no?
Justamente hoy lo hablábamos con Juan Carlos Blumberg, diputado, que la gente no se termina reinsertando en la sociedad, sino que los que asesinan salen y vuelven a asesinar, como ha pasado con los 5.000 presos que ha liberado el kirchnerismo ante la pandemia, que muchos de los que robaban, cometían crímenes que salieron a la luz en todo el país y que se hicieron eco los distintos medios de noticias, eran presos que habían soltado ellos mismos.
Exactamente, bueno, hubo una decisión del gobierno nacional de liberar presos con la excusa de la pandemia. Pensemos que en el año 2019 habían en el sistema penitenciario nacional 102.000 presas o personas privadas de la libertad. Un año después, con la excusa de la pandemia, esa cifra bajó a las 96.000, y otro tanto ocurrió en el sistema penitenciario federal. De 14.000 pasamos a 11.000, y claramente esto tiene que ver con una decisión del gobierno nacional de morigerar las condiciones de detención, de forzar al otorgamiento de libertades anticipadas o prisiones domiciliarias, y esto tuvo un efecto directo en la mayor inseguridad que se vivió, que tuvo implicancias concretas, porque por ejemplo en el 2020, en plena pandemia, con prácticamente la circulación vedada, tuvimos un incremento, por ejemplo, de los delitos de homicidios y de los delitos de violaciones, y claramente esto tiene que ver con esta decisión, por un lado, de liberar presos, y por el otro lado, de desentenderse de una de las principales políticas que tiene que tener el Estado Nacional, que es la de brindar seguridad a los argentinos.
Diputado, nos quedan 7 minutos de programa y para ir finalizando, justamente usted hablaba de este tema, ¿no? Y personalmente yo lo hablábamos en distintos programas con Carlos, nuestro padre, que actualmente no está haciendo el programa. Y se lo voy a decir, para mí hubo mucha tibieza el año pasado con las medidas que tomaba el gobierno y que la oposición no actuaba, ¿no? También hablábamos con Álvaro de la Madrid, que él decía que había medidas de centralismo porteño de parte de Horacio Rodríguez Larreta para las medidas que hay en distintas provincias. Lo vimos en Neuquén, también se vio en Mendoza y lo hemos visto en Río Negro. ¿Qué opina usted de esto del centralismo porteño que hay actualmente en el país y cómo ya hay varias personas que se han subido, por ejemplo, de la Unión Cívica Radical para ir por la provincia o por el país o por la ciudad de Buenos Aires? ¿Cree que realmente va a romper la Unión Cívica Radical y ver con sus propios candidatos o que va a haber un conjunto para el 2023 que lo peor que le puede pasar a la oposición es ir dividida?
No, yo creo que se va a reeditar la situación que se vivió en las anteriores PASO, donde va a haber competencia, porque claramente hay muchos candidatos, tanto del PRO como de la Unión Cívica Radical, que han manifestado sus intenciones de pelear por la presidencia, y creo que esto va a alentar la competencia y va a fortalecer el espacio. Muy por el contrario, yo no creo que se divida el espacio si se preserva la unidad y si hay reglas de juego claras respecto de cómo debe ser esa competencia y cómo se deben dividir esas diferencias. Pero creo que fundamentalmente nosotros lo que tenemos que ofrecer es una alternativa y una esperanza a este gobierno, y claramente quienes la encabecen serán quienes más votos obtengan eventualmente en una PASO, que va a ser la que va a terminar de definir y de dirimir las candidaturas y las aspiraciones de cada uno de los candidatos a presidente.
Diputado Luis Petri, le agradecemos muchísimo por su tiempo.
No, gracias, un abrazo grande.
Hasta ahí la palabra del diputado Luis Petri, diputado de la Unión Cívica Radical por Mendoza. Hablando básicamente de todo, de los mapuches en Buenos Aires, del centralismo porteño, de la baja de imputabilidad a los 14 años, que él considera que una persona que tiene 14 años ya es consciente de lo que hace. Pero faltan 5 minutos para las 5 de la tarde, 26 grados acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 30 en Neuquén Capital. Con respecto a lo que estuvimos hablando de esta nueva variante que se detectó en Sudáfrica, la Organización Mundial de la Salud notificó por primera vez esta nueva variante en Sudáfrica el 24 de noviembre de 2021. Esta variante tiene una gran cantidad de mutaciones, algunas de las cuales son preocupantes. La evidencia preliminar sugiere un mayor riesgo de reinfección con esta. El número de casos parece estar aumentando en casi todas las provincias de Sudáfrica. Esta variante se ha detectado a tasas más rápidas que los aumentos repentinos de infecciones anteriores, lo que sugiere que puede tener una ventaja de crecimiento. Es decir, si la cepa Delta era contagiosa, esta es muchísimo más contagiosa, y la Organización Mundial ha designado a esta variante como una variante de preocupación y la denominó Omicron. Italia y España volvieron al uso obligatorio del barbijo, que se había liberado hace unos meses. Bueno, vuelven atrás con las medidas que se tomaron, e Israel también vuelve al uso obligatorio de barbijo.
Sí, porque también se acaba de detectar un caso de esta nueva cepa en Israel, y lo comentamos al principio del programa. La selección argentina femenina de hockey junior estaba llegando a Sudáfrica a disputar un mundial. Creo que deben ser una de las pocas argentinas que estaban yendo a este país. Volvieron, se tienen que volver al país porque se suspendió el torneo por este aumento y esta nueva detección de casos de esta nueva cepa en Sudáfrica y también en algunos países de Europa. Para ir finalizando, fue lo que hablábamos con el doctor Luis Cámara, de que nos comentó que esta variante va a terminar yendo al país como han llegado todas, pero que la tercera ola barra cuarta, que va a ser a mediados de marzo, seguramente sean del 95% de los casos de la cepa Delta, y que la mejor manera de prevenirla es con la tercera dosis, con la dosis de refuerzo, para que la gente, bueno, lo dijo él, prácticamente no se muera.
3 minutos para las 4 de la tarde y nos despedimos hasta el viernes que viene. Vamos a ver si lo hacemos con Carlos, va a estar desde Neuquén, así que los esperamos el viernes que viene en Eguía por 3, por Radio Cultura y por Radio Cadena 1 para todo Neuquén y Río Negro. Y como dice Carlos, los esperamos el viernes que viene, si Dios quiere, y solo si Dios quiere, a las 4 de la tarde por Radio Cultura y Radio Cadena 1. Chau.
Aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener. Soy laburante y tiro pa' adelante, como me lo gano con el lomo. No me asusta ni el trabajo, que si adoro, lo importante es que no nos falte el laburo. Los domingos voy al fútbol pa' gritar, ¡ra, ra! Grande corte para la cuerda vocal. Y quien diga que todo eso es alienante es quitarle pataleo al laburante. Soy laburante y tiro pa' adelante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta ni el trabajo que sea duro, lo importante es que no nos falte el laburo. Las revistas del destape están al día, que trabajan el cerebro noche y día, y es difícil mantener las energías a la vista de tanta tetografía. Soy laburante y tiro pa' adelante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta mi trabajo que se adoro, lo importante es que no nos falte el laburo. Tengo con la democracia un gran problema, los partidos se presentan con sus lemas. Como hay más de 120 en mi dilema, es que el mate ya no da pa' tanto tema. Soy laburante y tiro pa' adelante, lo que como me lo gano con el lomo. No me asusta mi trabajo que se adoro, lo importante es que